En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buen día, Mario. ¿Cómo te va?
Hola,
Mario.
¿Cómo están, compañeros? ¿Bien? Aquí estamos. Es viernes. Viernes 13, ¿eh? Sí. Hoy, para aquellos que son...
Es el día del terror, digamos.
Es el 13. Día de la mala suerte, pues, vinculado con la última cena, porque eran 13, claro. Los 12 apóstoles y Jesucristo, y se produce la traición de Judas. Por eso viene esa creencia más difícil que martes 13, según algunos. Claro. En fin, cosas de lo popular, que es más popular que el valor de las entradas ir a ver Racing y Boca. Yo la verdad que todo me parece extraño eso, insólito. Primero, un estadio tan chico, con la capacidad de movimiento que tienen Boca y Racing. ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué no en la cancha de River, por ejemplo? O la misma de Independiente. A lo mejor seguramente los de Racing iban a romper algo.
¿La otra semifinal no se juega en Huracán?
Y la otra en Huracán, que es un poco más grande.
Vamos a recordar que el intendente de Avellaneda, que nunca me sale bien el nombre,
Chornogrov,
no quiso saber nada de que se juegue en la cancha Independiente.
Está bien.
Una cuestión lógica. ¿Qué hago con los Independientes que están paviando por ahí? Van a ir a la cancha y se va a pudrir todo. Bueno,
sí, podría haber sido un partido también en la cancha en La Plata, en el Estadio Maradona.
Exactamente. La lógica era el Estadio Único de La Plata.
Claro, ahí sí.
Pero bueno, forma parte de lo que uno tiene que criticar también cuando habla de cuestiones institucionales, porque todavía no encuentro ningún periodista deportivo de fuste que me explique por qué se armó una liga cuando históricamente la AFA manejó mal, bien o como pudo el fútbol de primera división y todas las categorías del fútbol, ¿no? Por supuesto están los intereses económicos, la televisión, una tercerización, si querés, del fútbol de alta gama, entre comillas, dicho esto. Y también tiene que ver con la política esto, sin duda alguna, ¿no? Hoy Tinelli está pagando caro en San Lorenzo, más allá de la vida personal en la que no me voy a meter, pagando muy caro la gestión, ¿no? En San Lorenzo, que la ha pasado bastante mal.
¿Vos sabés que decían que había renunciado a todo lo que él había asumido? Cada vez que asumió, renunció, por H, por B, por
Arrancó
cualquier...
Arrancó en el Badajoz, allá en España.
Sí, bueno, eso fue un emprendimiento...
Un engendro raro.
Sí, eso fue un emprendimiento.
Después el equipo de básquet de Bolívar...
Sí,
y así fue dejando
fue dejando el tendal el hombre.
Sí, bueno, qué sé yo, son esas cosas, y le fue muy mal en la televisión también, hay que decirlo esto.
Ha sido un año
duro. Año. Bueno, vamos un poco a lo nuestro, es viernes. Hoy una anécdota que creo que hay que tomar en cuenta porque estamos frente a una realidad que debió producirse, a mi juicio, muchos años antes. Es la última jornada de remates del mercado de Hacienda de Liniers. En este momento el remate ya terminó, es la hora que los muchachos están dando el asadito, desde las 9:30 en adelante. 122 años allí en el barrio de Mataderos, el mercado, pasaban por allí 1.200.000 cabezas de ganado por año y se muda al kilómetro 88 de la ruta provincial 6, en el partido de Cañuelas, por eso hay que trabajar mucho en la 6 para que no se dañe más de lo que está. Es una ruta muy interesante, gratuita, sin peaje, que une Zárate Campana con la ciudad de La Plata, ¿no? Es una suerte de arco que bordea toda la capital federal. Y allí va a instalarse el mercado de Hacienda. Ahora se va a llamar MAG, Mercado Agroganadero, y... quedará a 70 kilómetros de la ciudad. Hay una realidad. Hace muchos años, creo que desde el año 2001, hay una ley de la legislatura porteña que sancionó el impedimento del ingreso de ganado vacuno en pie en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
Ajá.
Bueno, acá viene la pregunta capciosa. ¿Qué va a pasar con este terreno de 100 y pico de hectáreas? No, perdón, 34 hectáreas, 110 tiene el nuevo. 34 hectáreas. El gobierno de Larreta dice que va a haber allí un espacio público tematizado que va a ofrecer un polo gastronómico que ponderará la carne argentina y un mercado federal abierto a las provincias donde reubicaría la tradicional feria de mataderos, cosa que sería muy interesante que suceda.
Claro que sí, sí, totalmente.
A ver, uno siempre tiene el temor de un acontecimiento inmobiliario por parte del gobierno.
Es lo primero que pensé, ¿no?
Claro.
Vamos a ver, porque acá podría haber una concordancia, porque resulta que el terreno es un terreno nacional que Macri cedió graciosamente a la ciudad, pero precariamente, aparentemente, y la idea de la gestión local, la gestión de Larreta está en duda, porque podría regresar al dominio del gobierno nacional y habrá que ver si hay un entendimiento entre ambas entidades. Yo, la verdad, si me dicen un polo gastronómico más la feria permanente de Mataderos, firmo,
sí.
Porque es un lugar emblemático, sí. Muy querido, de muchos años allí, Sara Vinapur.
Muy bella feria, sí. Esa,
y además una feria cargada, artesanía, un espectáculo callejero, sí. Siempre cargado, siempre importante. Bueno, el otro tema por el cual salto rápidamente, último día del mercado de Hacienda de Liniers, algunos tendrán la nostalgia allí. Hay una, me olvidaba decir algo, hay una cantidad de anécdotas oscuras en el entorno de Mataderos, del mercado de Hacienda de Liniers, la barra de Chicago y otro tipo de acciones que seguramente algún historiador habrá de guardar allí. Y está, por supuesto, el recuerdo de Lisandro de la Torre, del frigorífico, de aquella batalla, de aquellos trabajadores, compañeros trabajadores, en los que tuve el honor de conocer, particularmente en la figura de Sebastián Borro, un militante extraordinario, que me contó las anécdotas de lo que se vivió ahí, que algún día alguno deberá escribir, no necesariamente nosotros. Bueno, el Partido Judicial. Ayer otro acto político del Partido Judicial en la ciudad de Rosario, donde el presidente de la Corte, Rosati, que era local, en realidad santafesino, cuestionó al sistema penitenciario, ¿no? La cárcel, dijo, no debe controlar el delito en la calle, reclamando un Estado cohesionado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lo dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El narcotráfico no puede ser enfrentado por un Estado desorganizado, dijo, metiéndose en la política. Yo creo que estamos frente a una posición partidaria de la justicia argentina. Además, la organización de este evento, que es un organismo que se llama AJUFE, Asociación de Jueces Federales, que preside Ariel Lijo, si es que hay que hablar de impresentabilidad, sigamos sumando, siguen las firmas, y con un operativo de seguridad que incluyó tres anillos de controles alrededor del edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, los miembros del Consejo de la Magistratura, los legisladores de Santa Fe, el gobernador Perotti, el intendente de Rosario, se encontraron allí, hay una foto en una escalera de la facultad. Me sonrío porque realmente o es para llorar o es para sonreírse. La ciudad de Rosario, quiero decir, tiene dos jueces federales muy cuestionados por esto que venimos hablando, ¿no? Los monos, el narcotráfico, la salida de la mayor cantidad de exportaciones de la República Argentina del país, sobre todo en materia de granos y demás. Y sobre estos dos jueces federales, Vera Barros y Marcelo Bailaque, hay cuestionamientos más que nada por inacción en materia de la persecución del narcotráfico durante años. Y el jefe de la Corte, el jefe de ellos, el presidente, le pide al Estado que resuelva, cuando en realidad los dos jueces son cuestionados. Incluso interpretó uno de ellos, Vera Barros, que se trataba de una jornada de apoyo institucional a la actividad que se desarrolla en la ciudad. Y Rosati lo que hizo fue criticar al Estado, sin ver, como se dice, la viga en el ojo ajeno. Un dato interesante que también habló Lorenzetti allí, dijo que no hay grietas en el Poder Judicial y consideró que la jornada era un acto de apoyo a la justicia. Pero la culpa la tiene el Estado, la tiene el Poder Ejecutivo. Yo creo que esta gente ya desvergonzadamente está obviamente yéndose a la banquina desde el punto de vista institucional. Y también hay que marcarle a estos jueces que van obviamente a Rosario porque deben tener asegurados ciertos negocios, andá a saber qué historia hay del poder real ahí, nunca los veremos, ni en la Villa 31, ni trabajando con los sectores afectados por una un cierre, un despido masivo en una fábrica, o en escenarios más naturales cercanos al campo popular, al pueblo, siempre jugando en esas esferas. Sin mirar lo que ayer también pasó, cuando uno mira, estaba Casal también, ¿no?, el impresentable procurador interino. Ayer ha pedido el grupo Macri Mariano Borinsky, Eduardo Riggi y Juan Carlos Geminiani, que además es un machirulo, ordenaron que Gabriela Boquín, el procurador del Tesoro Zanini y el titular de la IGJ, la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, sean investigados por el rol que asumieron en la causa por la quiebra del Correo Argentino. Son los representantes nuestros, ¿no?, del pueblo, en una denuncia que fue presentada por la empresa Macri, que es la que está incurriendo en un delito con el tema del Correo, y la Sala 3 de Casación de estos tipos que dice Rosati que el Estado está mal con el tema de la justicia, son los que abrieron este archivo por tercera vez y tres veces ya va a llevar un cargo de nulidad absoluto y de archivo, como fue lo que hizo Sebastián Casanelo con esta causa. ¿Para qué sirve esto? Para que siga ganando tiempo Mauricio Macri, eludiendo su responsabilidad. Hay que recordar que Lijo, Ercolini, todos esos aspirantes a sucesores de Bonadío, también forman parte de esa cueva que es Comodoro Py, allí donde está el juzgado federal, los jueces federales porteños, y esta gente descaradamente en la ciudad de Rosario vuelve a reclamar al Poder Ejecutivo lo que ellos no hacen o no pueden hacer. Uno intenta comprender hasta dónde puede llegar esto, y yo digo que lamentablemente la Argentina institucionalmente, con una oposición que está haciendo un casting para ver quién es el candidato a presidente y además forma parte de estos intereses de estos jueces, es muy difícil que la Argentina pueda salir adelante en materia judicial con estos personajes si es que no se consigue de alguna forma u otra armar una Corte Suprema mayor y más digna, ¿no? Uh-huh. Pero el acto de ayer, un acto de posición, de toma de posición de fuerza, de naturaleza política partidaria, claro, habla a las claras de que esta gente está con ánimo de juzgar poco y jugar otro partido que no es el que impone el rol institucional que tienen como uno de los poderes de la República, ¿no? Lamentable suceso. Se metieron con este tema del narcotráfico, se metieron equivocadamente en otra instancia de intromisión en el Poder Ejecutivo y son incapaces de resolver temas que tienen años, en algunos casos décadas, el tema de la AMIA, el avance de la investigación, la corrupción durante el gobierno macrista, el tema del cuentapropismo, la ida y vuelta de los espionajes ilegales, no van a tocar nada y por supuesto van a seguir sosteniendo las cautelares extendidas en el tiempo en favor de sus socios, en este caso los grupos económicos que obviamente también conviven con ellos. Bueno, dos temas, uno más de color que otro, pero es grave, ¿no?, la posición de la justicia en este momento. Ayer se completó la marcha federal, hay anuncio de paro. Por supuesto que hay una realidad. Cuando me fui de acá ayer, anduve caminando por las filas que estaba esperando aquí frente a la estación de trenes, la Costequi Santillán en Avellaneda, y no hay derecho a que haya argentinos que tengan que salir a marchar por hambre y por empleo, que es casi la mitad de la población que está por debajo de la línea de pobreza, incluyendo allí jubilados, trabajadores precarizados y gente sin trabajo. La verdad que congoja, produce ver chiquitos, ver personas que tienen que ir sosteniendo, no sabemos de qué forma, los comedores, un trabajo debe ser cargado de amor de muchos militantes para poder darle de comer a tanta gente que uno no se imagina de qué manera llega a un sustento diario. Ojalá se pueda salir, yo creo que ese y la inflación son dos materias pendientes de la democracia, no solamente de este gobierno, sino de la totalidad de los políticos de la República Argentina que debieran estar pensando en legislar en función de esto. Un reproche para los senadores opositores en el día de ayer, cuando con argumentos falaces frenaron y votaron en contra de esa iniciativa que me parece saludable. Hay de 417 mil millones de dólares argentinos fuera del país, 369 mil creo que son los que están sin declarar. Se paga la deuda al Fondo Monetario, solamente tributando los impuestos que evadieron. Digamos que allí hace falta una mirada que uno espera con cierta inocencia, ¿no? Porque entre los que han evadido hay funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri. Así que lamentable, por cierto, tener que presenciar y no tener otra alternativa más que estas marchas. Y para ir cerrando, compañeros, el presidente en Francia ya estuvo con Macron.
Sí.
Hubo declaraciones a la prensa, seguramente las van a repasar ustedes. A mí me llamó la atención algo ayer mientras escuchábamos, porque hizo una conferencia de prensa con los colegas argentinos que viajan, que ya están regresando con él después de la gira, donde desmintió una declaración o interpretó que no lo había hecho como tal, una declaración sobre su idea reeleccionista. Que yo digo, está absolutamente considerada como corresponde, y además tiene, como cualquier dirigente, derecho a pensar en que le dé el voto popular una nueva oportunidad. Pero ayer desmintió. Ayer, entre los colegas argentinos que andan ahí, mucho off, mucho avión, por ahí se puede sacar, perdón, alguna otra cosa un poco más concreta. Vamos a ver qué es lo que trama el Frente de Todos desde el punto de vista de la percepción social frente a una realidad que es compleja, la de los precios y los salarios en una carrera que no parece empatar. Y este tema político que debe resolver solamente por el hecho de pensar, y eso me parece que forma parte de nuestra prédica, pensar otra vez en un nuevo periodo neoliberal en la Argentina, que como vemos está ya visiblemente demostrado, va a ser más grave. Ayer la muestra gratis que tenemos a la mano los bonaerenses es el gobierno impresentable de Horacio Rodríguez Larreta, metiéndole un torniquete más a la educación pública con un estatuto de los docentes y ninguneando una vez más la demanda de las enfermeras y enfermeros para que se les reconozca su capacitación profesional y se los saque del escalafón administrativo. Eso es lo que piensa la derecha en la Argentina de la salud y la educación, y obra en consecuencia. Pero no hace falta irse muy lejos, porque nos quedamos sin Ministerio de Trabajo, sin Ministerio de Educación y sin Ministerio de Educación o de Ciencia y Tecnología y de Salud en la gestión macrista, que son señales que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay una disposición para que el país cierre con los que puedan salvarse, con los que tengan mérito, y los demás que se jodan, dicho en buen romance. Dos temas más, pero ya más políticos. Hoy se lanza Pichetto. Si faltaba alguien para ser candidato a presidente,
estamos.
Porque están los del PRO, están los dos o tres radicales, algunos me dicen que hay que sumar a Cobos. Parece que Cornejo se baja, que vuelve a ser gobernador en la provincia, va a intentar el año que viene. Pícaro Cornejo lo puso a Suárez como suplente, senador suplente, con lo cual si renuncia a la senaduría es un enroque, se va el gobernador a la senaduría y si gana la elección Cornejo es gobernador. Bueno, veremos qué pasa, pero hoy arranca Pichetto y quiero detenerme un minuto. Pichetto es el delegado de la oposición en la Auditoría General de la Nación, otra cosa inexplicable que pasa en la Argentina únicamente. Y hoy en el espacio Encuentro Republicano Federal, en Parque Norte, con personajes ilustres que alguna vez se autopercibieron peronistas, diríamos, Julio Bárbaro, Miguel Ángel Toma, y otro grupo también, una especie de tren fantasma, va a presentar la candidatura. Pero fíjense esto, ayer la Auditoría General de la Nación, donde está Pichetto, aprobó por unanimidad, es decir, que también Pichetto votó, un informe que sostiene que la gestión de la deuda 2016-2018 fue ineficiente. Es decir, el principal hallazgo revela que por el crecimiento de las emisiones denominadas en moneda extranjera y la mayor exposición hacia acreedores privados, se transformó en estructural la deuda que era de corto plazo. Es decir, nos comimos una deuda como país que debía haberse resuelto entre el tome y daca de los bonos y el pedal financiero. Pero Miguelito puso el gancho de la Auditoría General y hoy se presenta como candidato a presidente dentro de uno de los espacios que sospecha uno integra Juntos por el Cambio.
Irá unas PASO, suponemos.
Qué sé yo, va a ser una PASO divertida, entretenida, así que llegan todos, ¿no? Porque si la cuenta no me falla, estamos ya entre 8 o 10 candidatos, o precandidatos, mejor dicho, que aspiran a llegar a ese lugar. Último tema, mañana cerquita acá en Lanús, vamos a ver porque está el partido, ¿no? Pero bueno, es en el Lanús Oeste esto. en el Club Belezarfil, Club Podestá, perdón, en la calle Belezarfil.
Claro. Sí.
Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, y un acto junto a la militancia, dirigentes y concejales del PJ bonaerense, en un acto donde va a estar Julián Álvarez, que es el presidente del PJ Lanús. Uh-huh. Veremos qué señales deja este encuentro que se están reiterando los fines de semana. Recordemos el sábado pasado el homenaje a Vita.
Sí.
Allí dejó otros títulos el ex presidente del bloque. Y dos cosas que reclamaron él y la vicepresidenta, a la sazón su madre, tienen que ver con este tema de que ha respondido el gobierno nacional, tratar el salario básico universal y adelantar el mínimo vital y móvil a 47 mil pesos para 48, casi para el mes de julio. Así que bueno, vamos a ver qué títulos nos deja. Es todo lo que tengo para contarles.
Muy bien.
Salvo
muy
alguna
completo.
Consulta que tengan ustedes, que ya pasará por la obra social.
Claro.
Es lo que tenemos para contar.
Bien. Muchísimas gracias, Mario.
Gracias, Mario.
Será hasta mañana.
Gran fin de semana, ¿no? Que hasta mañana.
Me haga
venir mañana.
Mañana
que vengo medio claro. Mañana, 18 horas
es
en
verdad.
Duplex uh-huh. con la M530, Diálogo Internacional, el programa de Atilio Borón. Mañana un programa muy interesante. Atilio va a estar en la Feria del Libro. Se presenta la biografía final de Fidel Castro. Es muy interesante ese suceso. A las 6 de la tarde arranca a 6 y media. El programa arranca a las 6. Y bueno, y lo que siempre ofrece este programa que nos da tantas satisfacciones uh-huh. como Radio Universitaria, en esta idea de hacer algo conjunto, nada menos que con la M530, la radio de las madres.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.